Considerada como un lugar maldito, la isla de Poviglia está muy lejos de ocupar los folletos turísticos más importantes de Italia. Utilizada como un sitio de cuarentena en diferentes etapas de la historia, este lugar es considerado uno de los territorios que guarda la mayor actividad paranormal y restos humanos en el mundo. Hoy hablaremos de Poviglia Island, la isla de los fantasmas. Comencemos. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, como siempre, listo para traer otro misterio más hasta tus oídos, mi nombre es Alejandro, y esto es Misterios Expuestos. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca he visitado ninguna isla embrujada, pero si lo hiciéramos, nos aseguraríamos de que el Mystery Bot no olvide su palo para picar cadáveres.
It's ready and extra sharp. I always wanted to do this episode.
Tienes mucha razón, la historia de este lugar es muy interesante.
You don't get it. I like the part when we talk about the thousands of dead humans.
Okay, creo que no voy a contradecirte en eso por esta vez, porque tienes razón. La verdad es que es un lugar bastante oscuro y que ya hacía mucho tiempo que también yo quería cubrirlo. Pero en fin, el día de hoy por fin vamos a tener la oportunidad de cubrir este tema que la verdad ha sido solicitado en un gran número de ocasiones, pero antes de hacerlo quiero darte las gracias por continuar acompañándome y sobre todo por seguir con nosotros aunque no estemos liberando contenido tan seguido como lo hacíamos anteriormente. Como antes ya lo había mencionado, esta etapa de liberar cada dos semanas esperemos que sea una etapa pasajera, pero sobre todo espero que los temas que te sigo presentando valga la pena esperar esas dos semanas para volver a escucharme. Así es que, sin más por el momento, una vez más, muchas gracias por acompañarme, por seguir apoyando nuestro proyecto en la página buymeacoffee.com, y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Cuando hablamos de Italia, lo primero que nos viene a la cabeza es el vino y, por supuesto, su gran riqueza culinaria. Y muy pocas veces la relacionamos con lugares paranormales o con uno de los sitios más prohibidos para los visitantes en nuestros días. Pero eso es exactamente de lo que hablaré el día de hoy. Un lugar que ha presenciado más muerte por metro cuadrado que muchos sitios de batalla en todo el mundo entero. Pero como siempre, vamos a iniciar por el principio. La palabra cuarentena, en nuestros días, es algo tan común que tal vez esté perdiendo la importancia que se le dio a esta en sus inicios. La palabra significa, muy a pesar de nuestro asombro, 40 días, y fue bastante utilizada en el idioma veneciano en los siglos XIV y XV. Esta palabra se refería al periodo durante el cual todos los barcos debían estar aislados antes de que los pasajeros y su tripulación pudieran desembarcar durante el periodo de la peste negra. Entre 1348 y 1359, la famosa peste negra acabó con aproximadamente el 30% de la población de Europa y un porcentaje significativo de la población asiática. Tal desastre llevó a los gobiernos a establecer medidas de contención para manejar epidemias recurrentes. Y no, no llegaron al punto máximo del nivel de tiranía que hemos visto en nuestros días, de pedirle a la gente que utilice un cubrebocas. Quiero decir, la prevención en esos días, como veremos más adelante, era más acorde al nivel de la gravedad de la pandemia vivida en esas ocasiones. Un documento de 1377 establece que antes de entrar en la ciudad-estado de Ragusa en Dalmacia, actual Dubrovnik en Croacia, los recién llegados tenían que pasar 30 días, un treintino, en un lugar restringido, que generalmente eran islas cercanas. Esto simplemente en espera de ver si desarrollaban los síntomas de la famosa peste negra. Para 1448, el Senado veneciano prolongó este periodo de 30 días a 40, dando así origen al término de cuarentena. Esta cuarentena de 40 días resultó ser una fórmula eficaz para manejar los brotes de la plaga. La isla de Poviglia se menciona por primera vez en las crónicas del 421, cuando la gente de Padua y huyó a este lugar para escapar de las invasiones bárbaras. En el siglo IX, la población de la isla comenzó a crecer y en los siglos siguientes, su importancia creció de manera constante. Aunque por desgracia, los buenos tiempos no pueden persistir por siempre. Y en 1379, la ciudad de Venecia fue atacada por la flota genovesa y toda la población de esta isla de Poveglia se vio forzada a abandonar este lugar. Pero, ¿por qué la clase de historia antigua del episodio del día de hoy? La verdad es que para poder comprender este tema más a fondo, debemos de familiarizarnos un poco por lo menos con su historia. Si recordamos en el episodio del viejo lazareto, el antiguo hospital de San José de Chile, este se construyó a semejanza de estos sitios de contención europeos. Y creo que todos recordamos lo que sucede en este tipo de lugares. Pues la isla de Poveglia es uno de esos lugares, o tal vez debo decir es el lugar, porque me atrevería a decir que no hay ningún otro lugar que esté siquiera cerca del nivel de barbarie y muerte ocurrido en este sitio. Poveglia Island es un pequeño pedazo de tierra aislado del que incluso en nuestros días la mayoría de los italianos se mantienen alejados. El último lugar inquieto de miles de personas enfermas, asesinas y locas. Poveglia es la convergencia de todo lo que sabemos sobre el mal. Si en algún momento del inicio de la reciente pandemia te cruzó por la mente una imagen de un lugar ficticio donde las autoridades pudieran haber enviado a las personas enfermas para tratar de evitar que éstas contagiaran a alguien más y, obviamente, por consecuencia, empeorar una situación ya de por sí alarmante para aquellos que sufrían de estas terribles enfermedades, pues déjame decirte que este lugar existe, o mejor dicho, existió. Pero tal vez lo peor de todo es que cualquier escenario que te puedas imaginar sobre este lugar a donde se envía a estas personas, literalmente a morir, se quedaría corto. Aunque todo era por el bien común de la población, ¿verdad? Ok, te voy a dejar que tú lo juzgues por ti mismo. En los inicios de esta isla, cuando la peste bubónica se comió a la mayor parte de la población mundial, los romanos tuvieron una idea inteligente para mantener a los sanos separados de los enfermos. La solución: las personas afectadas fueron enviadas a la isla de Poveglia, una pequeña masa de tierra aislada que flota entre Venecia y Lido. Allí la gente vivió la última parte de sus miserables vidas juntas hasta que las fuerzas destructivas de la terrible enfermedad básicamente terminaron con ellos. Y como en la mayoría de los casos, los seres humanos nos negamos a aprender de nuestros propios errores y debido al hecho de que esta isla ya apestaba a muerte, la verdad, la próxima vez que se presentó una epidemia similar, el curso más lógico a seguir fue repetir exactamente lo que los romanos habían hecho anteriormente. Los cuerpos apenas vivos de los infortunados enfermos nuevamente fueron arrojados en este sitio y quemados en fosas enormes. La peste negra devastó a la población de Venecia en 1348, matando casi a la mitad de sus ciudadanos. Como Venecia era un centro para el comercio internacional, recibió barcos de todo el mundo, lo que hizo que la isla fuera especialmente susceptible a la propagación de enfermedades. Mientras esta peste bubónica asolaba Europa durante los siglos, Venecia respondió creando una red de lazaretos o estaciones de cuarentena de plagas en las islas que se ubican en las lagunas a las afueras de la ciudad. Esto llevando a la isla de Poveglia a convertirse en el punto más importante de estos puertos de inspección. En 1485, el gobernante de Venecia, Giovanni Mocenigo, murió a causa de un brote de plaga que impulsó a la ciudad a crear varias colonias de cuarentena en las islas cercanas. Cuando la peste azotó la ciudad nuevamente, todos los enfermos o que mostraban algún síntoma sospechoso fueron restringidos en esta isla hasta que se recuperaran o simplemente murieran. Está por demás decir que un gran porcentaje de las personas enviadas a este lugar nunca más salieron de él. Y tal vez algunas personas aún en nuestros días podrían decir que enviar a este lugar a los enfermos fue la mejor manera de evitar que la peste se propagara. El problema es que muchas de las personas que eran enviadas a este sitio no estaban enfermos. Obviamente, en esos días no se contaba con los avances científicos de nuestra época y por ende era imposible saber con certeza quiénes eran portadores de la peste negra, pero Pongámoslo de esta manera. Si alguna persona mostraba el más leve síntoma, llámese, no sé, tos, estornudos, o simplemente fue un vecino que me miró feo y me acusó de ser portador de la peste, pues eso era todo lo que se necesitaba. Estas personas eran reportadas a las autoridades sanitarias como portadores de la peste negra y por ende eran enviados a este lugar. Si sobrevivías a los 40 días que te enviaban a este lugar entre la población enferma, entonces podrías regresar. Obviamente, con el estigma de haber sido un apestado, aun cuando ya no presentaras ningún peligro para la población, y obviamente podemos imaginar que las personas que contaron con la suerte de salir vivos de ese lugar y aún así contar con el estigma de ser unos apestados, ese número fue bastante minúsculo. Y aunque es fácil imaginar que muy pocos salían de este sitio para contar esa experiencia, es gracias a este tipo de personas que se conoce mucho de lo que sucedía en este sitio. Digo, si no te importaba hablar con alguien que había estado enfermo. Como ya mencioné, el estigma de haber estado en este lugar era tan grande que muchas personas eran relegadas de la sociedad y literalmente señalados como apestados. Y tal vez pensemos que esto es gracias a que en esos días no teníamos una forma de saber que esta persona todavía podía infectarlos o no. La verdad es que esto es algo que se repite aún en nuestros días. Y bastaría con ponerte como ejemplo a alguna persona que sea portadora del VIH. Exacto. Es tanta la ignorancia que muchas personas no se acercarían a alguien si supieran que es portador de este virus por miedo a contagiarse. Aunque todos sabemos que eso sería prácticamente imposible. Ok, tal vez pensarías que eso es algo que se hacía en los años 80s o en los 90s, cuando no teníamos la información para saber cómo y cómo no un contagio podía ocurrir. Muy bien, te puedo dar el derecho de la duda. Tal vez tengas razón. Pero entonces yo te señalaría lo que sucedió en México el año pasado, cuando un gran número de energúmenos e ignorantes atacaban al personal de salud, arrojándoles cloro, muchas veces en la cara, porque según la opinión de estas inteligentes personas, esos trabajadores de la salud eran los culpables de las muertes por el COVID-19. Y pues, estos eran tratados también como personas portadoras de la peste, sin siquiera estar seguros si lo tenían o no. Aunque la mayoría de estas mismas personas se negaban a creer en la misma existencia de este virus. Digo, todos sabemos que este virus fue creado por todos los gobiernos de oposición en todos los países del mundo, especialmente en aquellos en los que habría elecciones en el año pasado o en este año, para desacreditar a sus pastores. Quise decir a sus líderes políticos, lo siento. Perdón, por un momento olvidé que este no es un podcast en el que hablamos de política, pero entendiste mi idea. Lo que quiero es remarcar el estigma que se le da a los enfermos cuando enfrentas algo que no conoces o no alcanzas a comprender. Y esto es precisamente lo que sucedió en este caso. El Lazareto Vecchio, una isla al norte de la isla de Poviglia, la cual fue una de las primeras en ser utilizadas como sitios de cuarentena para estos enfermos, fue la primera que se vio sobrepasada por la enorme cantidad de cadáveres y personas que eran enviadas a estos lugares. Y muy pronto la capacidad de las personas encargadas de manejar este lugar se vio rebasada por la cantidad de muertos y su habilidad para enterrarlos. El arqueólogo Vicencio Gobbo señaló como cerca de 500 personas muriendo día tras día en esta isla de Vecchio. Los portadores de cadáveres simplemente no tuvieron tiempo de ocuparse de los entierros. Parecía un infierno, escribió el cronista del siglo XVI, Rocco Benedetti. Los enfermos yacían 3 o 4 en una cama. Obviamente, era tal el número de personas que perecían a diario que ya no era posible enterrarlas en tumbas individuales, así que estas empezaron a ser arrojadas en fosas comunes. Según Benedetti, los trabajadores recogieron a los muertos y los arrojaron a tumbas todo el día sin descanso. Y muy a menudo, los moribundos y los demasiado enfermos para moverse o hablar eran simplemente tomados por muertos y arrojados sobre los cadáveres que estaban previamente amontonados. Y es en estos días cuando tanto los médicos como las personas encargadas de lidiar tanto con los enfermos como con los muertos utilizaban estas peculiares, por no decir horribles, máscaras de la peste. La mayoría de nosotros hemos visto este tipo de máscaras, que prácticamente parece como si fuera una especie de largo pico de pájaro y que les daba un aspecto bastante tétrico a estas personas que las utilizaban. Si quieres saber exactamente de lo que hablo, solo busca una máscara de la peste en, no sé, Google o el buscador que sea que utilices, y verás a lo que me refiero. Pero como ya mencioné al principio, los conocimientos médicos de estos días eran bastante rudimentarios, y de hecho se creía que la peste se transmitía por los malos olores, y esta era la razón del largo pico de esta máscara. Era básicamente utilizado para poner hierbas aromáticas dentro de ella, y de esta manera tratar de evitar ser contagiado.
I know it sounds stupid, but it is still better than bleach.
Vaya, por esta vez parece que por fin vamos a estar de acuerdo en algo. En fin, además de ayudar con el olor de las personas infectadas, estas máscaras ayudaban a mantener una cierta distancia entre el médico y los enfermos. Otra herramienta utilizada por estas personas era una especie de lanza, que era utilizada para picar a los cuerpos de los enfermos. Algo simple como, si no te movías o si no tenías fuerza para reaccionar ante esos estímulos, pues simplemente ibas a terminar a la fosa común con los demás muertos.
I always knew my poking stick would be useful.
Es extraño, pero creo que esta vez tienes razón nuevamente. Podrías utilizar este palo para picar los cadáveres.
I effing love this episode.
Apuesto que sí. Yo sé que te encanta escuchar cómo relato cuando mueren personas, especialmente en este episodio donde hay tanta muerte. Ya sabemos que eres desagradable.
I'm so glad that I'm here for this episode.
Creo que este es un buen punto para tomar un pequeño break, pero al regresar, te voy a platicar cómo es que la isla de Poviglia se convirtió en el sitio con más muerte y restos humanos por centímetro cuadrado.
Please, keep going.
Así es que, no te vayas, regreso en un minuto. Ya estoy de regreso. Como mencionaba antes del corte, a raíz de que las primeras islas que fueron utilizadas para almacenar los cadáveres a los enfermos y a todos los que estaban infectados o no de la peste empezaban a ser rebasadas, es que se toma la decisión de que la isla de Poviglia tenía que ser la siguiente en donde se iban a empezar a almacenar estos cuerpos. Esta isla albergó a las víctimas de la peste y allí muchos dieron su último suspiro y fueron incinerados o enterrados en fosas comunes. Si bien las otras islas utilizadas para este mismo propósito fueron testigos de un sinnúmero de muertos, la verdad es que todas se quedan bastante cortas en comparación a la isla de Poviglia. Pongamos como ejemplo el Central Park, el cual es mucho más grande que esta isla. Este mide algo así como 1.3 millas cuadradas. Ahora, quiero que imagines 160.000 personas en este lugar. Es literalmente un mundo de personas. Pues bien, según el Atlas Obscura, alrededor de 160.000 personas murieron en esta pequeña isla de Poviglia. Como dije, esto sucedía con tal rapidez que no había tiempo de enterrar uno por uno a los enfermos, y al poco tiempo la estrategia de las fosas comunes utilizadas en las otras islas tampoco funcionó. La única opción restante fue empezar a quemar pilas de cuerpos, y quisiera pensar que todos estos cuerpos estaban muertos. Aunque por lo que ya hemos visto hasta ahora, es muy posible que no todos ellos hayan estado muertos. De cualquier manera, debido a la forma rudimentaria de deshacerse de los cuerpos, fue casi imposible lograrlo por completo. ¿A qué me refiero? Hasta nuestros días, los pescadores locales, de hecho, evitan las cercanías de la isla como sitio para arrojar sus redes, esto debido a la alta probabilidad de sacar restos humanos junto con sus peces. Porque recordemos que para incinerar un cuerpo por completo, se necesita un fuego bastante caliente y constante por muchas horas. Aunque debido al gran número de restos carbonizados, el 50% de la tierra de esta isla está ahora compuesta por cenizas humanas. Piensa en esto por un momento. la mitad de la tierra sobre esta isla son restos humanos. ¿Cuántos cuerpos tuvieron que ser quemados para llegar a este punto? La isla se convirtió en el sitio más importante en cuanto a los planos de prevención de epidemias en la Venecia del siglo XVIII. Al haber sido designada en 1777 por el magistrado de sanidad de Venecia como su principal puesto de control de plagas, cualquier barco que navegara a Venecia tenía que detenerse primero en Poveglia para una inspección. Si algún marinero mostraba signos de la peste, Venecia lo ponía en cuarentena en esta isla. Piensa en esto también por un momento. Este pedazo de tierra no es muy grande, como ya lo dije, y ya lo tienes literalmente lleno de aquellas personas que, sin importar si en realidad estaban enfermas o no, iban a parar a este lugar. Y encima de todo esto, cada barco sospechoso tenía que detenerse ahí obligatoriamente para cumplir con la cuarentena. Quiero decir, obviamente esto causaría un efecto dominó, que deberían haber previsto. Aunque también, como ya dije, estos eran otros tiempos. La isla de Poveglia siguió siendo un importante sitio de cuarentena de plagas hasta 1814, y debido a su inquietante legado como la estación de cuarentena de referencia de la ciudad para la plaga, los venecianos comenzaron a llamar a la isla como la isla de los fantasmas. Porque, obviamente, como es de esperarse, un lugar que ha presenciado muerte y sufrimiento a tal grado, es lógico que esté plagado de energías que, de una forma u otra, van a empezar a manifestarse. Y de esto en particular hemos hablado muchas veces. Cómo este tipo de lugares tienden a ser los que más actividad paranormal reflejan debido a este tipo de energías. Y como si el nivel de estas energías en este lugar no fuera suficientemente alto, en los años 20 se construyó un hospital psiquiátrico para recibir a los huéspedes más nuevos de la isla. O cualquier persona que mostrara algún síntoma de algún tipo de enfermedad física o mental. Quiero decir, ¿por qué no? Si ya sabemos de antemano que este lugar ha probado una y otra vez que es eficaz en deshacerse o ayudarnos a deshacernos de aquellos miembros de la sociedad entre comillas indeseables, pues qué mejor manera de hacer esto que enviarlos nuevamente a Poveglia. Porque, como muchos sabemos, en esos días cualquier persona que actuara, aunque fuera un poco fuera de lo que la sociedad nos delimite como normal, simplemente se le señalaba como enfermo mental, lo que lo convertía en un candidato perfecto para la isla de los fantasmas. Entre estas personas se encontrarían, no sé, personas con depresión, síndrome de Down, preferencias sexuales distintas a las que deberían tener según los estándares de la época, no sé si tenías picazón o simplemente era señalado como alguien con algún problema mental, cualquier síntoma físico o mental extraño te llevaría a Poveglia, donde tus pies se hundirían en este suelo, mitad tierra, mitad cenizas humanas, y por ende estarías acompañado de más de 160.000 almas que habían perecido en este lugar. Digo, ¿qué podría salir mal en esto? Si recordemos que ninguna de las personas de estos 160.000 personas que perecieron en este lugar fueron a este sitio por su voluntad propia. En lo personal, creo que estas entidades no iban a ser tan amigables como Gasparín. Siento yo que estas energías deben de tener un nivel de resentimiento enorme. Una vez en funcionamiento este hospital psiquiátrico, se habla de un médico particularmente demente, loco o visionario, según como tú lo quieras ver, el cual trabajó, o me gustaría decir que experimentó en este lugar, con el flujo interminable de pacientes y las libertades que un lugar como este le proporcionaban. Sus notorios experimentos con pacientes siguen siendo impactantes aun cuando se cuentan en nuestros días. Por ejemplo, este médico creía que las lobotomías eran una excelente manera de tratar y curar las enfermedades mentales, por lo que realizó lobotomías en la mayoría de sus pacientes. Y me encanta cómo lo manejan los libros generalmente en contra de su voluntad. Yo creo que nadie estaría dispuesto a que le hagan una lobotomía por su propio gusto. Y si alguna persona, porque, bueno, ok, me imagino que por ahí no faltará el extraño que levante la mano y diga yo quiero una lobotomía. Y si tú eres esa persona que está levantando la mano para una lobotomía, créeme, creo que no la necesitas. Para aquellos que me están escuchando y no saben qué es una lobotomía, básicamente consiste en hacer un hueco en la cabeza de alguien con un objeto puntiagudo, a veces a través del cráneo, y en otras ocasiones utilizando las cuencas de los ojos.
I really like this human. He is my kind of doctor.
Sin comentarios. Los procedimientos de este médico fueron terriblemente perversos y obviamente dolorosos. Usó martillos, cinceles y taladros, aunque su instrumento quirúrgico favorito era un picayelo. Todo esto, por supuesto, sin anestesia, ni preocupación por la higiene o el bienestar de sus pacientes. Se dice también que guardó sus experimentos más oscuros para aquellos pacientes que él consideraba especiales, a los cuales les practicaba sus lobotomías en el campanario del hospital. No tengo más palabras para describirte esto. Independientemente de lo que hizo ahí, los gritos de los torturados se podían escuchar en toda la isla. Aunque tiempo después la historia dio un giro algo extraño en este punto. Según los registros, el médico comenzó a mostrar signos de una enfermedad mental él mismo, como si se tratara de una especie de karma por todo el daño causado a sus pacientes. Presa de su propia tortura mental, fue perseguido por la multitud de fantasmas de esta isla, o en lo que aparentemente fue un caso extremo de alucinaciones, en las que él afirmaba presenciar las almas de los miles de desafortunados que habían perecido en este lugar. Finalmente, perdió la cabeza y subió a la cima del campanario, y se arrojó desde ahí hacia la muerte. Supuestamente una enfermera presenció su caída, ¿ok? Afirmando que inicialmente este había sobrevivido, pero que una niebla fantasmal de color gris oscuro se habría apoderado entonces de su cuerpo y lo había estrangulado hasta la muerte. Sin embargo, debo aclarar que hay varios relatos diferentes de la muerte de esta persona. Todos concuerdan en lo que este tipo hizo en este lugar. En lo que difieren es en cómo murió. Algunos dicen que en realidad pudo haber sido empujado, ya sea por un espíritu isleño, por un habitante de la isla, de este mundo, o por algunos de sus pacientes, cansados de que estuviera abusando de ellos. De todas estas versiones, prefiero dejar que tú elijas cuál final de todos estos crees que sea el más merecido como castigo acorde a todos sus actos. De alguna manera, el hospital psiquiátrico permaneció abierto hasta 1968. Piensa eso, no hace mucho tiempo que este lugar estaba operando ahí y de esta manera. Cuando finalmente cerró sus puertas, esta isla fue vendida a un propietario privado. Sin embargo, esta persona no la mantuvo durante mucho tiempo, antes de deshacerse de ella nuevamente y vendérsela a alguien más. En ambos casos, los nuevos propietarios no pudieron pasar tiempo en este lugar. El ambiente era pesado y morboso. Los sonidos extraños combinados con todas las apariciones que se habían informado continuaron prevaleciendo. Como resultado, la isla quedó completamente abandonada. Una de las historias que ronda a uno de estos propietarios es que por alguna razón decidió mudarse con su familia a su nueva isla paradisíaca. Digo, tiene sentido. ¿Qué podría salir mal? La familia decidió comprar la isla, con la intención de construir una casa de vacaciones privada en este sitio. Llegaron y se instalaron, y el primer día, emocionados de comenzar su nueva aventura, la historia cambia un poco. Esa primera noche estuvo llena de tales horrores que en unas horas la familia huyó para nunca regresar a este sitio. Fue tal el nivel de actividad paranormal que tuvieron que enfrentar esa noche que una de estas entidades atacó a la hija de la pareja. Y no solo hablo de un simple empujón, su cara fue casi arrancada por una de estas entidades, llevándola a terminar en la sala de emergencias y con cicatrices que la van a acompañar por el resto de sus días. Estos espíritus han dejado claro que no quieren que nadie más invada su territorio, y aunque los visitantes a la isla han estado prohibidos durante décadas, por supuesto esto no impide que el ocasional buscador de emociones vea en esto, no sé, la llamada perfecta para vivir una aventura inolvidable. Algunos lo ven como un desafío, otros están genuinamente interesados en experimentar un poco de lo paranormal. Sin embargo, todos los que se aventuran ahí regresan conmocionados. Una cosa que los visitantes informan es que experimentan la sensación de ser observados. Otros informan haber sido arañados y empujados por fuerzas invisibles. Incluso se ha dicho que algunas entidades empujan a los visitantes hacia las paredes o los persiguen por los pasillos. Poveglia tiene la dudosa distinción de estar catalogado como uno de los lugares más ilegales para visitar del mundo. Y a pesar de que los intrusos saben que serán procesados severamente bajo la ley italiana, los viajeros audaces, curiosos o quizás tontos de todo el mundo continúan explorando las posibilidades paranormales al visitar la isla ilegalmente. La isla de Poveglia tiene el honor de ser uno de los sitios más prohibidos para cualquier visitante, y tiene mucho sentido el porqué de esta singular distinción, aunque gracias a su historia y al mismo hecho de esta prohibición, es de esperarse que muchos se sigan arriesgando en su intento de poner sus pies sobre este terreno plagado de restos humanos. Y en cuanto al hecho de que hay un extraño y costoso vino que es producido gracias a las uvas, ayudadas por los extraños nutrientes que estos viñedos extraen del suelo, la verdad es que esta es solo otra leyenda nacida en uno de los innumerables foros de Reddit. O eso es lo que quieren que creas. De esta manera llegamos al final de nuestro episodio. Gracias por haberme acompañado en nuestra visita a la famosa isla de Poveglia. No olvides compartir nuestros episodios y recomendarnos. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que deba cubrir, recuerda que puedes enviarme un correo a misteriosexpuestospodcast@gmail.com o un mensaje directo a nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Nos encuentras como Misterios Expuestos Podcast. Nos escuchamos dentro de 2 semanas, como siempre, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina. Mi nombre es Alejandro, el Mystery Bot del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos.
Until next time, humans.
Hasta la próxima.